Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde...
Yo bueno, estoy en Padrón.
Tú estás en Padrón. Yo estoy en la Plaza del Obradoiro. Aquí concluye la 76 edición de la Vuelta ciclista a España. Y lo hace en Ofindo Camiño con 33 minutos contra el crono, casi 34 kilómetros de crono para despedir esta edición de la Vuelta. Una crono que no parece que vaya a ser decisiva en ningún caso. Desde luego que no para la Roja de la Vuelta, que salvo circunstancia que no deseamos, va a caer de lado por tercera vez consecutiva de Primo Roglic. Enric Mas tiene un margen más que grande para defender esa segunda plaza frente a Jack Haig, un margen de 2 minutos exactos, y Haig tiene otro minuto con respecto a Dan Yates, con lo cual no parece que vaya a haber cambios en el podium, pero para algunos ciclistas es importante hacer posiciones importantes dentro del top 10 de la Vuelta. Y lo que de verdad nos va a servir esta etapa es para hacer el resumen de lo que han sido 21 días fantásticos de ciclismo y de compañerismo y de radio. Y hablando de compañerismo, hoy ha sido un día muy importante para Pepe Domingo Castaño, que ha estado junto con el alcalde de Padrón cortando la cinta en la salida, como ya hemos escuchado. O sea que día muy especial por muchas cosas. Vamos a presentar al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 8 en punto de la tarde, dándose la mano con el tiempo de juego. Y en el día de hoy vamos a hacer un experimento muy especial, que es contarles in situ cómo son estos 33 kilómetros y 800 metros de la crono. ¿Cómo? Pues con un dispositivo que hemos montado, que esperemos que suene bien. Hemos probado y nos sonaba bien, pero a veces las velocidades lo pueden complicar, que es un dispositivo en el coche 2 de la cadena COPE, con Óscar Pereiro conduciendo, con Quique Iglesias retransmitiendo lo que es esta crono definitiva. Ahora mismo, Quique Iglesias, ¿dónde os encontráis?
Sí, aquí tal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Padrón, cuando empiezan a salir los primeros ciclistas, después de haber visto el homenaje que se ha llevado Pepe Domingo de Padrón, acompañado, como decíamos, del vicepresidente de la Xunta y del alcalde de esta preciosa localidad, que se ha vestido de gala. Aquí estamos en Osouto, delante del mercado de abastos. Ya han empezado a salir los primeros corredores. Joseph Cherny, el primero, lo ha hecho puntual a las 17.02, y luego Fabio Jakobsen, que se ha llevado también un montón de buenas ovaciones al paso por estas calles de Padrón. Espectacular el ambiente, el día, la de gente. Hay pancartas en favor de Superman López. Tenemos un montón de tiempo por delante para comentar lo que está dando de sí un día especial.
Un día especial y con unos ecos muy especiales. Todo lo que sucedió ayer tras la retirada en carrera de Miguel Ángel Superman López, que pasó por el último tramo de tiempo de juego para decir lo que yo creo que tenía que decir, que era perdón. Perdón a los aficionados, perdón a los compañeros, perdón a la marca, pero tiene familiares por ahí que no le ayudan mucho con sus declaraciones y con sus publicaciones en redes sociales. Ahora lo vamos comentando todo, pero antes saludamos a los comentaristas. Bueno, no les he dicho que la carrera ya está en marcha, eso se lo ha comentado Quique Iglesias, pero claro, esto va a acabar casi casi de noche aquí en Santiago de Compostela. Los 7 mejores de la general no empiezan a comparecer hasta las 7:30 de la tarde. A las 7:33 sale Gambernal, a las 7:35 Gino Mader, 2 minutos después Adam Yates, 2 minutos después 7:39 Haig, el tercero del podium, a las 7:41 Enric Mas, el mejor español en la general, segundo, y a las 7:43 cierra carrera desde la rampa de salida en la plaza de abastos de Padrón Primo Roglic, la Roja de la Vuelta, que será campeón si no pasa nada, insisto, por tercer año consecutivo. ¿Está por ahí el vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, o está conduciendo, que entonces sí que no podría participar? Hola, Óscar, muy buenas. ¿Tenemos retardillo o no tenemos la comunicación? ¿Es la misma línea que Quique? Bueno, pues las pruebas, Javi, que hace. Se cae el Quantum. Bueno, pues vamos a ir haciendo pruebas y si no, pues les esperamos a que lleguen aquí tranquilamente después de hacer el recorrido alternativo por Padrón. Creo que sí está Luis Pasamontes, nuestro gregario de lujo que nos sube agua. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver qué pasa hoy en la crono, que no pase nada extraño. Es más un día para comentar cosas y tendremos que echar mucho tiempo en comentar lo de Superman López y todos los ecos que ha traído al lado y lado del Atlántico, que a mí me parece que hay gente a la que se le va absolutamente la olla, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final, hoy es un día tranquilo para muchos hombres de equipo, ¿no? Que bueno, pues van a hacer una crono lenta, disfrutando, siempre llegando dentro del control, ¿no? Siempre apretando, tampoco puedes ir de paseo, pero bueno, para ellos ya ha terminado el trabajo, hoy... Los hombres de la general son los que tienen que mantener su posición, que como tú decías, Seria, no ser que pasen cosas raras, averías mecánicas, caídas, que Dios no quiera, pues debería de mantenerse como está. Y como bien dices, ¿no? Comentar un poco también, tendremos tiempo de todo lo ocurrido ayer, de esa acción de Miguel Ángel López y de, bueno, pues de personas que yo creo que tampoco le ayudan, ¿no? Familiares que a veces por querer al corredor, en este caso, por quererlo, por querer... protegerlo, pues a veces yo creo que le hacen más daño y crean más polémica y esto perjudica al ciclista, ¿no? Pero bueno, luego lo comentamos.
Luego lo vamos comentando, ya están en la carretera afrontando estos 33 kilómetros y 800 metros el checo Černý, que es el campeón de su país contra el crono, Fabio Jakobsen, penúltimo en la general, el jersey verde de la Vuelta Ciclista a España, Martin Las, el estonio del Bora, Jordi Meus, el belga del Bora, Ricardo Minali, el italiano del Intermarché, el belga del Lecaune Van der Berge, y también está por ahí como primer español en tomar la rampa de salida Juan José Lobato, el sprinter que ha estado muy desaparecido en esta Vuelta a España del Euskaltel y Euskadi. Está por ahí también el director de Copedaleando. Hola, Alberto Aráoz, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas, aquí estoy.
Lo deportivo va a tener su importancia, seguro, y habrá que dársela si no, pero de momento es todo lo ambiental, lo que tiene que ver con esto de Miguel Ángel Superman López, que a mí me da la sensación que a medida que pase la tarde... va a ir viendo cómo se apagan los ecos.
Sí, a ver, a mí, en primer lugar, creo que le honra el haber aparecido anoche en el último tramo de tiempo de juego a pedir perdón, pero si tengo que ser sincero, yo creo que fue una disculpa seguramente bien asesorado por parte de su equipo, porque en realidad yo no le vi demasiado arrepentido o no argumentó bien por qué estaba arrepentido, no lo sé. Yo creo que lo que ocurrió ayer debe tener algún tipo de consecuencia. Yo creo que todo el mundo en la vida se puede equivocar, pero lo de ayer de Superman López es muy grave porque sobre todo es una falta de respeto hacia los compañeros, y vamos a ver qué consecuencias tiene ante probablemente el tercer corredor más importante que tiene esta escuadra y que está recién renovado, así que no sé, yo creo que esto va a dejar un antes y un después seguro, y vamos a ver cómo lo asimilan sobre todo sus compañeros, porque el Movistar y sobre todo gente como Imanol Erbiti, al que Pasamontes conoce bien, José Joaquín Rojas, que ayer en primera persona fue el que le trató de reintegrar o por lo menos de minimizar un poco la pérdida, seguro que lo que ocurrió ayer no lo han encajado nada bien, no sé.
Es que tenemos fútbol de segunda. Hay gol en Ibiza, Paco.
¡Gol, gol, 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 gol del Ibiza! Empata Sergio Castel para el conjunto ibicenco en el minuto 8 de la segunda parte. Engancha un balón suelto dentro del área y se marcha la pelota a la red. Ibiza 1, Amorebieta 1.
Parece un chiste, pero es normal que un gol del Ibiza haga que se desate una discoteca. Y en Cambises se acaba de empatar el Ibiza. Ibiza 1, Amorebieta 1. También se está jugando en segunda, si ya aprovecho, el Burgos-Valladolid. Con una sorpresa relativa, que gane el Burgos puede pasar, pero es que está pasándole por encima del Valladolid Raúl Rodríguez.
Raúl González, hola, Eric, ¿qué tal?
González Blanco, sí, no pasa nada. Eres como el 7 de la COPE, perdón. Sí.
Un abrazo, efectivamente, fiesta total en el Estadio Municipal del Plantío, porque está ganando el Burgos 3-0 ante el Valladolid. Todo ello teniendo en cuenta la buena racha con la que venía el conjunto pucelano y la mala del conjunto burgalés, que hoy está consiguiendo de momento la primera victoria de temporada. 52 minutos de juego en el Plantío, Burgos 3, Real Valladolid 0.
¿Habías terminado, Alberto Aráoz? ¿Te quedaba alguna frase por soltar?
Sí, solo quería decir respecto a lo deportivo, lo que vamos a vivir hoy. Yo tengo muchas ganas de una cosa, y es ver si Enric Mas refrenda un poco la crono que hizo en Burgos y vuelve a demostrarnos que es el contrarrelojista que era ante Keuning Quick-Step. Yo creo que termina muy bien la vuelta, es verdad que quizá le pedimos un poquito más de valentía, pero hoy es un día muy importante para ver si Enric Mas se vuelve a marcar una buena crono.
Hoy es un día muy numérico aquí en la Vuelta Ciclista a España, y a hablar de números, de historia, de libro de ruta, de experiencia, de sapiencia, de muchas radios, hablar del Capitán Alañá. ¡Oh, Capitán, mi Capitán! Aquí en Santiago estamos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buen camino, que dijo el otro. Ya lo habéis terminado prácticamente. Pues de Santiago a Padrón, segunda crono que se disputa en la Vuelta a España con idéntica salida y llegada. La primera fue en el año 93, era también la última etapa y la ganó Alex Zülle, con Tony Rominger certificando su segunda Vuelta a España. Ese Tony Rominger con el que hoy puede igualar, va a igualar, tendríamos que decir, casi seguro, Primoz Roglic. Las llegadas a Santiago de Compostela son 8 desde el año 1942, en que se llegó contra el crono también y ganó Antonio Andrés Sancho. 3 para Marc Gómez en 1982 en la misma modalidad, el italiano Gianbattista Baronchelli en el 85 y el colombiano Omar Hernández en el 89, además de Óscar Freire en 2007. Y esta es la cuarta crono que se disputa en Santiago de Compostela. La cuarta, porque no olvidemos que también la última de la ronda, en Alberto Contador ganó su segunda Vuelta a España y la sumó a su palmarés. Y por cierto, un dato curioso, Primoz Roglic es el ganador de las tres últimas contrarreloj que se han disputado en la Vuelta a España. Po 2019, Mirador de Ézaro en el año 2020 y la que arrancó en Burgos con esta Vuelta a España esta temporada.
El escenario es extraordinario. Yo he venido a Santiago como 8 o 9 veces en mi vida y les puedo decir que no he visto nunca la fachada barroca de la Catedral de Santiago de Compostela más bonita que en esta ocasión. Yo creo que en toda la historia reciente, desde mitad del siglo XX y lo que llamamos de XXI, jamás se ha podido contemplar esta fachada así, casi casi como el día después que la inauguraron. Está espectacular la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, que luce así entre otras cosas, aparte de que le podía hacer más o menos falta porque estamos en Año Santo Jacobeo, o sea que aquí se mezcla el fin del camino de mucha gente que viene aquí pues a encontrarse, a expiar sus pecados, a cumplir promesas, y también el camino deportivo que termina aquí en la Vuelta Ciclista a España para todos nosotros, para todos ustedes, para toda la buena gente de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
establecida la comunicación con el coche 2 de la cadena COPE en Padrón. Quique Iglesias.
Sí, aquí estamos. Seguimos en Padrón uno tras otro, ¿eh? De minuto a minuto salen los corredores y la gente se lo está pasando en grande. Y nada, en breve arrancamos nosotros detrás de un corredor para contaros a ver si podemos cómo es este recorrido, que dicen que es durísimo y de que la gente, bueno, pues tiene que tener las orejas tiesas. Oye, estupendo todo.
Pepe. No, una maravilla, ya pasó.
Padrones Universal te han llamado por aquí.
No, y sobre todo veo el pueblo en la calle. Creo que en la tele y en la radio tiene que sonar a multitud, a gran gente,
al deporte.
Es lo más importante. Y viva el ciclismo.
Y que la última vez que estuvo por aquí la vuelta en esa crono de hace un montón de años, llovía a mares.
A cántaros, me acuerdo perfectamente. Y daban lluvia para hoy y para ayer. Y ayer un día extraordinario, hoy todavía mejor. Así que la AEM, ¿cómo se llama? La AMT o AMET.
Sí, AMET.
Que le vaya andando, porque se ha equivocado de plano. Vamos.
Oye, vas a Santiago, ¿no? Vas a seguir un corredor.
Claro, voy al Obradoiro, a ver cómo está el Obradoiro.
Venga, pues se asomará por ahí Eri y te pasas a saludar.
Será un placer.
Venga, gracias Pepe.
Gracias.
Será un placer, siempre será un placer, como anoche fue un placer pasarse por Rial. En mi caso a conocerlo, nunca había estado, era de los pocos que faltaba viendo la colección de fotos, tampoco había estado nunca Quique Iglesias. Lo disfrutamos, pero disfrutamos sobre todo de la compañía, ¿eh? De todos.
Sí.
Buah, una barbaridad lo bien que nos han cuidado y lo bien que nos han dado de comer, para que no vamos a engañar. Un poco caro, ¿eh? Eso sí.
Sí.
Un poco caro. Nah, es broma, ¿eh? Fantástico sitio Rial. Exactamente lo que nos habían dicho, tanto lo bueno como lo malo, que era absolutamente nada. Pues enseguida van a estar Quique Iglesias y Óscar Pereiro conociendo de primera mano ese recorrido para empezar. Por lo que podemos ver por las cámaras de salida allí en Padrón, es que la salida no es para nada fácil, Pasamontes, porque hay un pavé ahí, hay hojas caídas, tiene pinta de bastante resbaloso. No es para arriesgar ni para salir lanzado, menos mal que no hay nadie jugándose nada aquí.
Así es, Eri. Bueno, al final también los que quieren disputar esta crono sí que tendrán que asumir algunos riesgos, ¿no? Porque vamos a ver si el propio Roglic quiere hacerse con el triunfo, que como siempre decimos es un corredor que le gusta ganar todo lo que puede, no por ser alguien que no respeta a los demás, ni mucho menos, sino por ese respeto a sus compañeros, a intentar que la cuantía económica de los premios ascienda y poder recompensar el trabajo de todos, también de la gente del staff, pero tampoco es una zona para asumir riesgos, ¿no? Es una crono larga de 30 kilómetros, a ver qué nos dicen ahora los compañeros, pero hay tiempo de sobra para pedalear y para sacar esas diferencias. Y también, como siempre decimos, ir despacio en algunos sitios también es ganar.
Hay dos puntos de cronometraje intermedios en el recorrido de 33.800. Uno está en el kilómetro 13, en el 12+1, entre Quintans y Urdilde. Y otro está en el kilómetro 24.8, entre Bertamirans y Rochos. Bueno, es una crono bastante dura, capitán, que tiene dos subidas y una bajada, obviamente, porque luego desde que pasas desde el segundo punto de cronometraje hasta la plaza del Obradoiro, donde se entra por la calle San Francisco y prácticamente nada más entra por la esquina, ya te encuentras con el arco de meta, es todo subida.
Es todo subida, es una crono que, para que nos hagamos una idea, el primer corredor en pasar por el punto intermedio de cronometraje, bueno, la organización ha establecido una media de 49 kilómetros por hora, que yo creo que no se va a llegar, salvo en contadísimos casos, pero para que nos hagamos una idea de lo que puede ser, el primer corredor en pasar por el primer punto intermedio de cronometraje, Josep Cherny, el farolillo rojo, ha hecho una media de 39 kilómetros 800 metros por hora, es decir, muy lejos de lo inicialmente previsto por la organización, y es posiblemente la zona más fácil o menos complicada de lo que puede ser la contrarreloj, de la que luego tendremos ya más información en vivo con lo que hagan Óscar Pereiro y Quique Iglesias. Una subida que lleva a los corredores hasta aproximadamente el kilómetro 15-18, un descenso que no es excesivamente largo, de unos 8 kilómetros, muy poquito llano, para volver a empezar una subida que esta sí, de 10 kilómetros, termina poquito a poco. No es una subida repentina, pero es una subida de 10 kilómetros que termina en esa plaza del Obradoiro o prácticamente a la entrada de Santiago de Compostela. No es nada fácil, es terreno complicado, es terreno duro, es terreno que va a exigir administrar muy bien las fuerzas y que no va a estar al alcance de muchos el poder realizar un buen tiempo en ella.
El campeón de la República Checa, Josef Černý, ha sido el primero en pasar, como decía el capitán Alañá, con un tiempo en 13 kilómetros de 19 minutos y 36 segundos. Es el campeón de la especialidad de su país, pero lo que no quiere es caerse. Ya se ha visto prácticamente desde las primeras pedaladas, porque él ha sido el ciclista que ha inaugurado esta contrarreloj. Vamos a hablar de lo de ayer, salvo que Quique Iglesias ya esté en carrera y quiera contarme alguna cosa. No, de momento no. Sonar suena el motorcito, ¿eh? Uy, esto lo tenemos que perfeccionar para el 2022, ¿eh? Lo tenemos que perfeccionar. Bueno, pues hablemos del tema de Superman López, porque ayer lo dejamos un poco en alto porque priorizamos las explicaciones de José Joaquín Rojas, que nos llevaron hasta las 6 de la tarde, hasta el final de la transmisión, y prácticamente a Pasamontes y Aráuz, con todos los elementos encima de la mesa, no les hemos escuchado para decir lo que quieran decir, y ahora tenemos además otros elementos en la mesa, que es la entrevista de López en el último tramo de tiempo de juego con Corrochano, más todo lo que han ido sumando algunos actores de la esfera personal de López, porque yo ya de lo que diga el presidente del Senado de Colombia y tal, ya me da un poco igual, ¿no? Yo creo que tienen cosas más importantes que hacer en su país que ponerse a hablar de estas historias, pero bueno, ¿qué queréis decir, Pasamontes?
Bueno, a ver, yo lo que pienso después de todo lo que vimos, ¿no? Lo poco que pudimos ver, porque recordamos que no había cámara, y lo que escuché ayer, esas declaraciones de Superman en tiempo de juego, es algo muy sencillo. El que pierde en todo esto es el ciclista, el deportista, para mí. Creo que Miguel Ángel da una imagen de poco profesional, una imagen poco respetuosa para muchos ciclistas. Ya no hablo solamente de Rojas, ¿no? Que ayer fue el corredor que llegó allí como buenamente pudo para echarle una mano, sino de todo el equipo, ¿no? También de uno de los grandes de ese equipo, como Alejandro Valverde, que se tuvo que ir por caída, ¿no? Al final tienes que pensar en todo eso. Bien es cierto que es muy, muy complicado en esas circunstancias tener la cabeza fría. No sé lo que estaba sonando por el pinganillo, le estarían diciendo pues que no hemos estado atentos ahí, no sé lo que estarían diciéndole. Y al final, pues hizo masa, ¿no? Pero en esos momentos, vale, te paras, te cabreas, pero ya cuando estás escuchando a la gente decirte tienes que seguir a Imanol, a los directores, tienes que seguir Superman, no te puedes bajar, hay que seguir adelante, ahí ya tienes que empezar a recapacitar. Y ahí ya no me vale que me digas que es que fue un calentón, que es joven, no, ahí ya tienes que recapacitar, ya has tenido unos momentos de cabreo y tienes que seguir adelante, porque eres un trabajador y estás abandonando tu puesto de trabajo sin ninguna lesión y sin ninguna herida, ¿no? Que eso es un abandono lógico, ¿no? Cuando tienes una caída y no puedes continuar, pues tienes que abandonar. Pero hasta entonces tienes que cruzar la línea de meta. Luego en el hotel ya discute, habla, busca los culpables, busca qué ha ocurrido, pero tienes que cruzar la línea de meta, porque es que es lo que hace un ciclista cuando se cae. Y ayer él tenía una herida moral, no tenía una herida física, pero tenía una herida en su cabeza. No sé si por más cosas que han pasado en la vuelta y nos hemos perdido, no sé si únicamente por lo de ayer, pero tienes que continuar así de herido, como han hecho otros corredores, como ha hecho Mikel Nieve, herido físicamente, tú tienes que continuar, herido emocionalmente. Quítate el pinganillo si quieres. O sea, fíjate, eso también es una falta de respeto hacia el equipo, pero bueno, pues quítatelo, quítate el pinganillo, pero cruza meta. Y luego ya veremos qué ocurre, ¿no? Y respecto a la gente que habla de su entorno, pues creo que le hacen un flaco favor, Eri, porque al final, bueno, yo entiendo que ayer las declaraciones de Superman pues también están supervisadas por el equipo, por una marca, porque hablas como deportista, ¿no? Y entonces que otras personas por detrás estén diciendo, no, es que esto que se está diciendo nos han obligado a decirlo, pero algún día hablaremos, algún día contaremos la verdad, creo que no es bueno para el ciclista. Creo que tampoco es bueno, Eri, y ya termino, que se siga con la guerra de qué ocurrió con Nairo, ahora es Superman el damnificado, siempre... No. Al final, un equipo como Movistar o como cualquier otro equipo ficha corredores para ganar. Y a Movistar le da igual ganar con Superman o con Enric. La carrera decidirá quién gana Y si tienen que ganar la Vuelta a España ahora mismo, firmarían ganar la Vuelta a España con Superman y que Enric fuera segundo. O sea, no es una cuestión de España-Colombia, es una cuestión de un maillot que defienden ciclistas de diferentes nacionalidades. Entonces yo creo que esas guerras también son absurdas, ¿no? Yo creo que al final el equipo lo que quiere es conseguir un buen puesto, y ayer fue pues un fracaso esa pérdida de puesto. Analizando lo deportivo, creo que Superman ayer cometió un fallo muy gordo, que es salir a por ataques de gente diferente a alguien que se llame Jack Hyde. O sea, comete un error saliendo a por Bernal, comete un error saliendo a por Yates.
No te preocupes, son las señales horarias. Pasamos.
Vale, pensaba que era fútbol. Digo, a ver si hay fiesta en Ibiza otra vez.
No.
Entonces, simplemente eso. En lo deportivo, él ayer tenía una misión única, que era estar con Hyde. Y ya no vale decir, es que no tenía compañeros delante, tal. Es que son muy pocos los compañeros que tiene Movistar en carrera. No son escaladores. Ya han estado haciendo virguerías para estar en sitios de montaña sin ser escaladores. Entonces, no puedes achacar el fallo al equipo, porque el equipo está como está. Pero tú tienes que estar con Hyde, olvídate de Bernal, olvídate de todos, porque Hyde te va a llevar siempre, porque él también va a querer defender el cuarto puesto. Entonces, en el momento que Bernal o quien sea, si se van para adelante, o Yates, te estén perjudicando a ti como tercero, antes ya están perjudicando a Hyde y él va a tirar con todos sus efectivos. Entonces, era muy fácil, a rueda de Hyde. Así que yo creo que cuando lo remachan es un error que él también comete.
Mientras Javi va comprobando la señal con el coche 2 que ya está en carrera, de Óscar Pereiro y de Quique Iglesias, recuerdo lo que escribió en redes sociales la esposa de Miguel Ángel Superman López: por motivos de conveniencia nos callaron, lo mejor seguro será vivir engañados. Todo esto mientras su marido estaba pidiendo perdón por sus acciones, lo cual no ayuda en demasía. Y luego también el entrenador de Superman López, pues echándole leña al fuego, diciendo que a López le pararon para proteger la segunda posición de Mas, algo que realmente no acabo de entender, porque no me salen las matemáticas. Lo único que tenía que hacer Superman López era estar atento a una rueda, como dice Luis Pasamontes, y si acaso a dos.
Sí.
Pero no más. Ahora le pregunto a Alberto Arauz antes. Nos vamos hasta la crono cruzando dedos, Quique Iglesias.
Sí, sí, no hace falta cruzar muchos dedos porque esto va estupendamente. Javi no podía fallar y estamos a punto de arrancar la etapa para seguir a uno de los corredores que van a llegar dentro de un ratito hasta el Obradoiro. Óscar Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver este recorrido, pero lo que hemos visto hasta ahora es el homenaje a Pepe Domingo y la gente aquí volcada con él, ¿eh?
Sí, a ver, al final es hijo predilecto. Solo hay que ver que la mitad de la Vuelta Ciclista a España hoy ha comido donde hemos cenado nosotros ayer, y evidentemente él es culpable de todo eso. Un tío que orgulloso de su tierra presume de ella, y ha tenido un primer momento de un corte de cinta acompañado por gente, pero después Javier Guillén quiso tener un detalle a solas con él e hizo un corte de cinta como se merece un hombre como él, solo y con Javier.
Sí, señor, y la charla que hemos mantenido también con Eusebio Unzue, que anda por aquí muy feliz por la victoria de Aminic Van Bleuten. Así que nada, estamos a punto de arrancar esta etapa y os contamos desde el coche número 2 de COPE lo que va a ser la decisiva etapa de hoy aquí en Galicia.
Roglic es líder de la general con 2.38 de margen sobre Mas, 4.48 sobre Haig, 5.48 sobre Yates, 8.14 sobre Mader, 11.38 sobre Egan Bernal. Simplemente lo que tiene que hacer hoy el campeón olímpico es disfrutar, pero me da a mí la sensación de que va a intentar terminar de machacar con otra victoria de etapa, su tercera Vuelta Ciclista a España consecutiva. Alberto Arauz, del tema de ayer, por ir cerrando, ¿lo que quieres decir?
Sí, el análisis que ha hecho Pasamontes ha sido completísimo, pero yo simplemente quiero añadir que sigo sorprendidísimo por las críticas que llegan desde Colombia, porque no me entra en la cabeza y creo que ninguna tienen ninguna justificación. Lo que dicen o lo que se está filtrando de que en Movistar le pararon para no perjudicar a Mas. Yo recuerdo a Superman López tirando por Bayona como un descosido sabiendo que no iba a pillar, y recuerdo a José Joaquín Rojas cuando enlaza con ese grupo tirando a muerte, con lo cual esa teoría ya es falsa, porque tiró Superman López en primera persona y un gregario de lujo como es José Joaquín Rojas. Y luego es que, de verdad, pensar que Movistar ha actuado en contra de Superman López es que no tiene ni pies ni cabeza. El día que gana en el Gamoniteiro es verdad que gana por valiente, por piernas, pero es verdad que ese día lo dijimos todos, Enric Mas quizá habría tenido piernas para ir para adelante. secante, hizo de secante de Primo Roglic en varias ocasiones y yo creo que no tiene nada de lo que quejarse. Mira, y las redes sociales a veces nos dan alguna pista sobre cómo ha podido sentar esto dentro del equipo Movistar, porque es verdad que no hemos oído, hoy escuchamos a Rojas, pero todavía muy en caliente y sin conocer todos los datos, ayer con Quique Iglesias, no hemos podido escuchar a los directores, no hemos podido escuchar a los ciclistas, pero, por ejemplo, la mujer de Alejandro Valverde, Natalia Mateo, ayer le dio like a un comentario en Twitter de nuestro compañero Sergi López Egea, en la que criticaba muy gravemente la profesionalidad de Superman López, y me apareció por la noche el like de Natalia Mateo, y yo creo que ese debe ser el sentir un poco de Alejandro Valverde, que es un profesional como la copa de un pino y un caballero, y por eso ha llegado hasta los 41 años siendo el ciclista que es. Y bueno, no sé, lo que decía antes, yo creo que va a haber un antes y un después de la época de Superman López en el Movistar.
El día menos pensado va a coger magro también, para la temporada que viene. Además, creo que estaban con Valverde ayer viendo la etapa. Pues mira, o sea que podemos tener ahí unas imágenes muy bonitas. Capitán.
Yo quería añadir un par de cositas. La primera de ellas es que todos esos que escriben en Twitter, en Facebook, sin tener la mayor parte de las veces ni idea de esto y que quieren barrer de manera política, sobre todo al otro lado del charco ese, que parece mentira que más que unirnos nos separe en muchas ocasiones, pues lo primero que tendrían que pensar es que si Movistar hubiera actuado como una empresa y hubiera actuado como muchos insinúan que ha actuado, parando al corredor, cosa que yo no sé de dónde se la sacan, porque es muy fácil elucubrar, hoy el corredor estaba en la calle, porque ha abandonado, como decía Pasamontes, su puesto de trabajo sin una causa justificada.
Yo estoy de acuerdo, sí, sí.
Hoy el corredor estaba en la calle. Bueno, hoy no. Es que no había habido lugar ni a la disculpa siquiera. Es que te vas a la calle. O sea, llegas al hotel y según llegas al hotel, adiós muy buenas. Usted se va a la calle.
Yo digo más, capitán. Yo creo que si no le hubieran renovado hace tan poquito tiempo, si Superman López acabara contrato en este 2021,
sí,
yo creo que habría muchas más opciones de que lo hubieran expulsado porque fue muy grave.
Lo que se lo pensarían o le apretarían lo
igual,
económico, seguro.
Vamos a ver. Aún habiéndole renovado, igual, porque con 20 días de trabajo, con 20 días de salario por año trabajado, no deja de ser el mismo régimen laboral que cualquier empresa, se va a la calle este buen señor por lo que ha hecho. Y además, incluso igual hasta pagando dinero por grave daño a la imagen de la empresa. Fíjate lo que son las cosas. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta todos estos aviondillos de tres al cuarto que miran más hacia sus propios intereses y hacia su pudor nacionalistoide que hacia lo que verdaderamente es el mundo del ciclismo. Sin tener en cuenta, por ejemplo, que Enric Mas, que es la segunda cosa, no dio ni un absoluto relevo, iba a decir otra palabrita.
Lógicamente.
No dio ni un relevo, ni un relevo a partir del momento en el que Superman López se convierte en Supermenon López, porque es incapaz de seguir la rueda que verdaderamente tenía que seguir.
Está claro, sí. En un momento dado, por falta de piernas, de resuello, de atención, por error, por omisión.
Que es comprensible, por otro lado.
Perdió el caballo. Los Bahrein estaban muy presentes, encontraron otro Bahrein por el medio, la jugada le salió perfecta y adiós muy buenas ante un Movistar que está mermadísimo, recuerdo.
Exacto.
O sea, mermadísimo, porque incluso los que se mantienen en carrera tienen torta todos, todos.
Es que anoche Eri le preguntó a Corrochano en dos ocasiones si tenía algo que reprocharle a Enric Mas y él evidentemente, públicamente, no se lo reprochó. Pero a mí me dio la sensación, hay cosas que se leen entre líneas, que no hace falta hablar para entenderlas, y yo creo que algún tipo de resquemor tenía con Enric Mas. Y por más que le doy vueltas a la cabeza, no entiendo qué le puede reprochar ayer Superman López a Enric Mas.
No, ni ayer ni ningún día.
No.
¿Qué va a hacer más? ¿Quedarse un poco para enseñarle la rueda y restañar él solo 15 segundos o 20 o 30 o un minuto?
Y jugarse perder el puesto del cajón. Sido la maniobra más absurda del mundo.
Claro, hubiera sido la absoluta locura. Estamos en las 5:38, recta final de los dos partidos de segunda división que tenemos en marcha desde las 4 de la tarde del Burgos Valladolid. ¿Alguna ocasión, alguna novedad, Raúl Pérez?
No, González. Grande. De momento lo intenta el Valladolid con estos segundos, 45 minutos de juego, con más presión, con hasta 5 cambios que ha metido Pacheta para intentar dar la vuelta a esto, pero sin duda el Burgos está amarrando esta victoria con 3-0 y estamos a falta de poco más de 10 minutos para que acabe el partido y todo parece indicar que la victoria se va a quedar aquí en el plantío. Estamos en el 77 de juego, Burgos 3, Real Valladolid 0.
Y en camises, ¿qué está más cerca en esta recta final? ¿El 2-1 o el 1-2, Paco?
Minuto 35 de la segunda parte en camises, más cerca el 2-1. El Ibiza ha estrellado un nuevo balón en el palo, en este caso con otro remate de Kain, exjugador del Amorebieta. Se fue la pelota a la cruceta, pero sigue el 1-1, Ibiza 1, Amorebieta 1.
En 25 segundos, si todo va bien, nos vamos al coche número 2 para que nos cuenten qué tal va esa crono que están haciendo detrás de uno de los ciclistas del pelotón de la edición 76 de la Vuelta Ciclista a España, que termina aquí hoy en Santiago.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Ya está todo listo en tiempo de juego para vivir un día más un nuevo final de etapa de la Vuelta Ciclista a España con Correos, principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba sea cada día una realidad. Correos sigue apoyando el deporte español y mueve la Vuelta, hoy por la provincia de La Coruña, para que todos la disfrutemos. Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. ¡Muchas gracias, Correos! Y nos ha costado bastante, pero ha tenido una ocurrencia buena, Pedro Llero. Es broma, ¿eh? Pobrecillo mío. ¿Estás por ahí, Pedro? Muy buenas.
Sí, claro. Aquí estoy.
Y la ocurrencia es para la participación, para los mensajes de los oyentes por todas las redes sociales, el WhatsApp y el Telegram de Tiempo de Juego. ¿La idea cuál era? ¿Que me gustó?
Vale, la idea es que digan cuál ha sido, para los oyentes, el mejor momento de la Vuelta.
Si a alguien no se le ocurre con qué comentar la etapa, pues eso, el mejor momento de la Vuelta. A ver si entre todos nos quedamos con uno de los muchos recuerdos, si no, pues hacemos aquí tormenta de recuerdos, que siempre será interesante y que siempre es muy interesante cuando uno termina de hacer un camino como este de 21 días y sus dos descansos. En Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram somos @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp 677-580-461. Repito, 677-580-461. Creo que Quique y Pereiro ya tienen asignado ciclista al que seguir, que no perseguir.
Sí, Mauri Van Sevenan, buen corredor, joven, del equipo de Koenig belga. Vamos detrás de él y vamos a ir detrás de él una vez salga. Ahora acaba de salir Anton Palser y el próximo, es decir, en un minuto, nos vamos a poner detrás de Mauri Van Sevenan. Pereiro.
Sí, vamos a ver cómo es la crono, que ya nos han dicho, sobre todo ex ciclistas que han montado en bicicleta esta mañana por el recorrido, que no es para nada un recorrido habitual, que es un terreno duro. Evidentemente tenemos, yo creo que los tres primeros bastante asentados en la clasificación general, y falta ver si Primo Roglic, después de intentar ganar ayer y no poder, si hoy decide la Vuelta Ciclista a España ganando la última etapa.
Hoy en el autobús del equipo Bahrein no tenían todas consigo para que Haig mantenga el minutito con Yates, que es una crono muy dura y que si hay alguien que tenga un mal día puede perder aquí tiempo.
Sí. Es un minuto, efectivamente, y llora. Bueno, es la única duda que tengo en cuanto al podio, ¿no? Un minuto es un minuto, pero la crono es de suficiente entidad. Y viendo cómo llegaba de vacío Haig ayer, a lo mejor como es el último día, es de fuerza, se iguala todo un poquito más e incluso Yates puede tener la ventajita.
Hay otro dato que corrobora un poquito la dureza de la crono. Es evidente que yo hablo por desgracia, desde el punto de vista de quien todavía no ha visto el recorrido. Por eso decía antes lo de Quique y lo de Óscar. Hablábamos de una media de 39, prácticamente 40 kilómetros por hora en los primeros 13 kilómetros, hasta el primer punto intermedio de cronometraje. Han pasado ya varios corredores por el segundo, por el kilómetro 25 a 9 de meta, y la media ha subido hasta casi 50 kilómetros por hora. Eso quiere decir que los primeros 13 kilómetros son muy duros para lo que es una crono, y que luego hay un tramo que va desde ese kilómetro 13 hasta el 24, de prácticamente 12 kilómetros, en el que se va a ir muy rápido. Pero es que a partir de ahí se vuelve a empezar a subir. Ya veremos a ver qué media nos da Joseph Cherny, que es el que ha marcado el mejor tiempo. Cuando
ya estamos en marcha, Ya estamos en marcha, todavía en padrón, pero ya después de una especie de recta con mucho adoquín, ya estamos en una parte alta de padrón. Pereiro, este chico está finísimo, está muy delgado y empieza a ir muy acoplado, y ya empezamos a salir del pueblo.
Sí, la primera recta de los que somos gallegos entendemos muy bien qué recta es, porque ahí finalizan prácticamente todas las carreras que hacen en padrón de categorías amateur y escuelas y demás. Y como bien dices, carretera ya a dirección a Royce, y de momento el kilómetro y medio que llevamos, todo para arriba.
Oye, pues qué bien suena eso. Cruzamos los dedos para que siga sonando así, porque claro, en el siglo XXI...
aquellos ruidos que había
y todo eso ya la gente parece que no los tolera. No los toleramos tampoco los profesionales, que queremos ofrecer el mejor sonido. Y claro, a veces dar el mejor sonido pues tiene el riesgo de que pues se acumulen paquetes de datos y tal. Bueno, cosas que para qué les voy a contar. Pero de momento cruzamos los dedos y está funcionando fantástico ese Quantum que ha instalado en el coche número 2 Javier García Pérez, nuestro técnico. Pasamontes, ¿tú crees que podemos tener guerra por el tercer escalón del podio finalmente?
Sí, sobre todo por lo que comentáis, ¿no? Porque ayer fue un día muy duro, veíamos ahí en los últimos repechos de la etapa de ayer ahí a Heitz, que se agarraba, pero que estaba ahí a punto de quedarse, pero al final se agarró muy bien y tienen que pelearlo, ¿no? Estaba un poco obligados. Yo creo que Yates ahí puede por lo menos intentar poner toda la carne en el asador, como se suele decir, para no quedarse con esa duda, ¿no? De qué habría pasado si aprieto. O sea, al final van a salir los dos a tope. Y bueno, vamos a ver quién sale victorioso de esta guerra, pero es, yo creo que una lucha bonita, ¿no? Porque el podium siempre, a ver, subir al podium es muy atractivo.
Es que, mira, he estado mirando un poco, Eri, y yo le doy opciones serias a Adam Yates de asaltar el tercer puesto del podio, porque en la Vuelta al País Vasco, en la Itzulia de este año, se marcó una crono tremenda. Yo la tenía en el recuerdo, he ido a verla y solo le superaron aquel día, fue sexto en una crono relativamente parecida a esta, un poquito más corta, pero solo le superaron Roglic, McNulty, Vingegaard, Foss y Pogacar. O sea que Adam Yates, de vez en cuando, aunque sea así y pequeñito y con ese cuerpo de escalador, pero tiene buenas patas, tiene patorras, yo creo que, o sea, de vez en cuando se marca buenas cronos, así que yo creo que vamos a tener emoción en cuanto a esa tercera plaza del podio.
A ver, Pereiro, no es lo más bonito, ver a rodar a este chico, va un poco asimétrico, decíais.
A ver, tiene una postura en crono que no es la ideal, pero al final aquí lo que importa es la efectividad, y de momento no hemos bajado de 44 por hora y seguimos subiendo.
Sí. Va rápido, el 2:98 y Mauri Van Severan, el familiar, el hijo de aquel que quedó último en el Tour de Francia y que luchaba casi por ser el farolillo rojo del Tour en su día.
Vaya presentación que acabas de dar, vamos.
No, pero es que tiene un reportaje, es el del reportaje de Movistar, de los otros.
Sí, señor.
Sí, que nos recordó, sí, además, ¿os acordáis? Uno de los responsables.
Sobrino de Gislain Lambert.
Eso, la película esa, qué buena película esa de ciclismo.
Oye, porque os creo y sois mis hermanos y tal, pero vamos, si me decís que estáis rodando a 40 y pico, 50 por hora y que suena así, vamos.
Ahora,
es que...
ahora vamos a 33, acabamos de pasar por una zona muy conocida aquí de una empresa de padrón que apoya mucho al ciclismo amateur, como es Cortizo, y ahora vamos a 32 por hora porque estamos subiendo. Esto es un repecho, vamos, que no es ni siquiera una rampita, estamos hablando de un repecho de más de 3 kilómetros.
Hay otra lucha que dilucidar, aunque yo creo que igual no da para tanto, porque es mucha la distancia.
Llegado Cherny, que estabas pendiente de la media. Ha llegado el campeón de la República Checa. Se ha parado 45. Ahí en la rampa, frente a la puerta de la fachada principal, de la fachada barroca de la plaza del Obradoiro de la Catedral de Santiago. Y ha hecho un tiempo final de 45 minutos y 18 segundos, para una media de 44, 7, 6, 8 a la hora.
O sea que otra vez se nota esa subida final. Bueno, ya nos lo contarán Pereiro y Quique. Yo decía que hay otra lucha de la que tenemos que estar pendientes también, aunque hay, yo pienso que puede ser suficiente distancia. Es la lucha por el maillot de mejor joven, porque ya son definitivos el de la montaña para Storer y el de puntos para Jacobsen, pero el de mejor joven, que es ahora mismo Gino Mader, tiene un candidato que se llama Egan Arley Bernal, que está a 3 minutos 24 segundos del suizo en la clasificación general. Habrá que estar pendiente de eso, porque esta es una crono donde se puede perder ese tiempo y más.
Sí,
y
añado, se acabó el repecho para Van Severan, para este recorrido. Estamos ya en Royce, Pereiro.
Sí, ya estamos empezando. Lo que pasa es que yo esta carretera la conozco de cuando corría la carretera. Aquí no hay ni un metro llano. Estamos bajando, subiendo. Es una crono muy técnica. Lo que pasa, capitán, a mí me cuesta creer que quien pueda perder, sobre todo hablando entre escaladores, como es el caso de Egan y de Mayer, ¿no? 3 minutos. Al llegar a Santiago os diremos un poquito mejor, pero yo creo que 3 minutos es imposible, claro, recuperar aquí.
Y luego ya añadir solamente un último dato que no sé si es conocido, pero por si acaso lo aporto. Ya ha sido elegido el más combativo de la Vuelta Ciclista a España y nosotros no somos chauvinistas, ¿eh? Magnus Cort Nielsen.
Muy correcto.
Muy merecido.
Magnus Cort Nielsen.
Sí.
Cort.
Ah, no era Marcus Cort Nielsen.
Sí. Ahora sí.
Ahora sí.
O sea, Marcus Cort Nielsen.
Bien, vale.
Oye, y Eri, otro que hoy yo creo que además que ha tenido mucha presencia en esta vuelta y siempre que ha podido lo ha intentado. Yo creo que David de la Cruz en las posiciones de honor también tiene bastante factible superar a Guillaume Martin, que está ahí octavo y el noveno. Apenas 8 segundos lo separan, ¿no? Sí.
Ahora mismo en este bosque, 90 y 82, 70 por hora. Está bajando Van Severan después de haber pasado por Royce. Evidentemente, si se hacen estas medias de 44 en Santiago, habrá que ponerse a 60 por hora en algún momento.
Todo lo que se sube se paja.
Sin vergüenza. Bueno, que están liza, con esos comentarios de los oyentes buscando el mejor recuerdo de la vuelta o lo que les dé la gana a través de Twitter, de Facebook, de Instagram y de los números de WhatsApp y de Telegram de Tiempo de Juego pueden participar y optar al maillot COPE Otto Bosley, el último que regalamos, edición especial y limitada, la Vuelta 21, Otto Bosley con dos T's, con B y terminado en Y, OTTOBOSLEY. .com es la página web de esta empresa gallega de Moss, que nos ha acompañado, nos ha vestido y nos ha hecho la vida más fácil y agradable, como decía Manolo Escobar. ¿Dónde estará Almería ya? ¿Hace cuánto tiempo que estuvimos ya en Almería en esta Vuelta Ciclista de España? Os lo pregunto a vosotros, ¿cuál es el mejor recuerdo que tenéis de esta vuelta, Alberto?
Para mí, la etapa de los lagos de Covadonga y la de ayer. No sé con cuál me quedo. La de ayer me la feo un poco y con todo el cariño para Champusán que no ganara uno de los grandes. Pero disfruté muchísimo porque yo creo que en el ciclismo disfrutamos cuando la batalla se desencadena de lejos. Y ayer vivimos prácticamente 90 kilómetros espectaculares. Y el día de los lagos de Covadonga yo creo que fue bestial. Con ese ataque a dúo prácticamente entre Roglic y Bernal que terminó de decidir la vuelta y que también nos hizo vibrar un montón. Yo no sé entre cuál decantarme, si entre la de los lagos o la de ayer de Pereiro.
¿Tú pasa qué dices?
Coincido plenamente, pero por añadir otro diferente, me quedo con el ataque de Valverde justo antes de esa fatídica caída, porque era, yo creo que lo que iba a suceder el resto de vuelta, ¿no? Con Alejandro ahí, creo que el equipo tenía muy claro que querían dinamitar y desde muy pronto la hegemonía del grupo, ¿no? El buen conducir de los hombres de Roglic, ¿no? Y Alejandro, justo antes de caerse, nos puso la miel en los labios. Así que también valga como homenaje para él, que ya está por ahí pedaleando, ese ataque que dinamitaba todo y muy pronto y muy lejos de meta.
¿El tuyo, capitán?
Pues es que yo voy a tener que añadir uno nuevo, porque cualquiera de los tres que se han dicho hasta ahora, hombre, la etapa de ayer, vosotros sabéis que la tenía yo como muy marcadita y, a fuer de ser sincero, es la que más me ha satisfecho de la vuelta. Pero por añadir otro punto, las maravillosas imágenes, y aquí sí que voy a pecar un poquito de tirar hacia mi tierra, las maravillosas imágenes que abrieron esta Vuelta Ciclista a España con la Catedral de Burgos de fondo. Auguraban que iba a ser una vuelta muy bonita y yo creo que ha sido una vuelta tremendamente bonita.
Bueno, pues yo voy a tirar del chauvinismo también para mi momento y yo me voy a quedar con las dos etapas de Asturias, ¿eh? Y si me apuras, fíjate, para que sea un chauvinismo medio, con la etapa de Lagos. O sea, a mí el arranque de Gambernal, el valeroso arranque de Gambernal, llevándose a ruedas Roglic y pegándole estacazo final en Lagos de Covadonga al esloveno, me parece que es sin duda el momento de la vuelta. Luego también estoy contento, pero esto ya es más a nivel personal local, con que la etapa del Gamoniteiro fuera una etapa bonita, importante y con un gran ganador. Sí. Que luego pasó lo que pasó, pero no, para mí fue una etapa que yo creo que esa zona se merecía, porque aquella del Cuito Negro salió bien, pero no tuvo tan, no dejó tanto recuerdo, tanto pozo. La de la Cubilla, que es un puerto extraordinario, tuvo un gran ganador, pero la etapa no pasó tampoco a la historia. Y esta del Gamoniteiro yo creo que sí que va a dejar mucho más para
¿y nosotros para la eternidad. ¿Qué? ¿Y nosotros bueno, qué, Pereiro? ¿Qué momento te queda?
La verdad que me estáis dejando pocas posibilidades y como yo creo que con la foto ayer a las 2:30 de la mañana con Pepe Domingo. Es el momento de la vuelta para mí.
Sí, señor. Y yo me quedo con Jakobsen. Salvo el mal gesto que tuvo con Senechal en Villanueva de la Serena cuando ni siquiera se alegró por la victoria de su compañero. Pero ver otra vez a este chico en plena forma, ganando etapas, ganando el maillot verde y con la felicidad que llegó ayer a la meta levantando la bicicleta, es un momento que junta lo deportivo con lo humano y todo.
Todo el equipo. La verdad que fue una de las imágenes, yo creo, ¿eh? Que se alegra un equipo que a veces pensamos simplemente en llegar delante y tal. O sea, la imagen ayer entrando todo el equipo a lo ancho con Jakobsen en el medio, ya, probablemente la foto de la vuelta.
Bueno, Eri, sintonizando el coche 2 de la COPE, COPE Arosa 96.7, y transmitiendo desde un fantástico bosque. Quedaron atrás, afortunadamente, esas cronos que se organizaban en la Vuelta a España en autovías, en autopistas y en carreteras sin curvas. Esto es una crono del Tour de Francia, ¿eh?
Es una crono guapa, aparte carretera apestosa para un ciclista, carretera donde se puede marcar diferencias. Ya el año pasado vimos una crono de camino a Po, o hace dos años mejor dicho, guapísima. El año pasado no recuerdo dónde fue la última crono, pero también
la
fue
de,
una...
La de Mirador de Ézaro.
La de Mirador de Ézaro también, una crono espectacular. Y hoy, de verdad, el recorrido es precioso. Carretera sinuosa, curva derecha-izquierda, carreteras comarcales como tiene que ser. Y un recorrido donde realmente puedes hacer conseguir algún objetivo de darle vuelta a la clasificación si tienes fuerza.
¿A alguien se le ocurre que
esperad un segundito, que están empezando a llegar los finales de los dos partidos de segunda división que arrancaron a las 4 de la tarde. Terminó en Cambises, Paco.
Final en Ibiza, empate a 1, lo intentó el conjunto local hasta el final. Al final, reparto de puntos, Ibiza 1, Amorebieta 1.
Un abrazo y una pierna. Un abrazo, Paco, hasta la próxima. Terminó en el plantío, Raúl.
Final en el plantío, Eric, con victoria para el Burgos, 3-0 en el derbi castellano ante el Real Valladolid. Burgos, cabeza de Castilla, grita la afición que se congrega hoy en este estadio y que ha visto la primera victoria del Burgos esta temporada y ante uno de los cocos de la categoría, el Valladolid, que ha estado completamente desaparecido en el encuentro. La primera mitad fue del Burgos, sobre todo a partir del minuto 20 de juego, y marcaron, recordamos, Juanma de doblete, el primero de penalti, y Valcarce. Así pues, la victoria se queda en el plantío. Con esta victoria el Burgos se aleja de la zona baja de la tabla. Burgos Club de Fútbol 3, Real Valladolid 0.
¿Cuánta gente podía haber y cuánta gente hay? Que parece Anfield eso.
Es impresionante el ambientazo, Eri, en el Estadio Municipal del Plantío. Con, recordamos, 60% que se ampliaba el aforo, pues tenemos aproximadamente unas 6.800 personas, me parece, que se han congregado en esta jornada. Pero vamos, que parece que está lleno el estadio, es impresionante el ambiente.
Bueno, pues gracias, Burgos, enhorabuena y a disfrutarlo. Burgos, contigo empezó todo en la Vuelta Ciclista a España. Hasta luego,
así
Raúl.
Es. Un abrazo, Eri.
Fíjate tú, derbi regional con un burgalés como entrenador del Valladolid. Madre mía, lo que se ha tenido que vivir ahí esta tarde.
Mira cómo sacan la cabeza y el bigotito algunos. Ya hay una tanda de mensajes de oyentes con su mejor momento de la vuelta, a los que le pone voz Pedro Hierro.
Buenas tardes, Eri. Sí, alguno coincide con vosotros, como es el caso de esta persona que dice: el mejor momento de la vuelta sin duda fue cuando Jakobsen ganó su primera etapa. Vi la caída en Polonia en directo por la tele y me temía lo peor. Dice otro, el mejor momento de la vuelta es el ataque de Roglic en el puerto de Almáchar. Arriesgó y tuvo la caída, pero demostró que gana el que se la juega. Otro que dice: el mejor momento de esta vuelta ha sido el último kilómetro de la etapa de Valdepeñas, con más aguantándole el pulso a Roglic. Y un último mensaje de un oyente que dice: dentro de la dureza del momento, el abrazo de Chente con Valverde. Es como si fuera el abrazo de agradecimiento de todo lo que ha hecho durante todos estos años.
No sé cuánto habrá pasado en tiempo real, pero entre la llegada del primero de Černý y el segundo, que es su compañero y jersey verde de la vuelta, Fabio Jakobsen, me ha parecido media hora. O sea, sí, va la gente muy despacito, ¿eh? Esta gente, sobre todo los de la cola de la general.
Sí, y yo os iba a decir antes, Eri, ¿a alguno se os ocurre que pueda ganar alguien que no sea Primo Roglic hoy aquí en Santiago? Porque yo miro corredores, me pongo a repasar la lista y es que no se me ocurre nadie. Porque mirando la crono de Burgos, que no tiene nada que ver con esta, pero fue segundo Aramburu, que no está. Tercero Tratnik, que no está. Luego estaban por ahí Van Barle, no está. Blasov, que fue el mejor de los favoritos, no está. Yo creo que tiene que pasar algo muy raro para que no gane Roglic, ¿no?
Yo creo que sí.
A mí no se me ocurre mucho, la verdad.
O sea, yo creo que por supuesto que es el más fuerte de la carrera. Vamos a ver qué ganas tiene de exprimirse al máximo, que yo creo que todas, por ser como es. Y luego, no sé, algún corredor por ahí que pueda sorprendernos, pero vamos, siempre con el permiso del esloveno, yo creo.
¿A vosotros en el coche 2 os ocurre alguien que pueda ser candidato a destronar a Roglic en un día como hoy? Justo ahora se nos ha ido la señal en el bosque del coche.
A mí se me ocurre porque... Mira a ver, señor director de la cosa del COPE de Aleando, que Tratnik sí que está, ¿eh?
No, he dicho que Tratnik sí. No, de hecho la acabo de ver en carrera. Sí, exactamente.
Pero aparte de eso, se me ocurre que Lawson Craddock puede ser un candidato hoy a la victoria. No sé cómo estará, desde luego, pero además ayer se lo tomó con mucha tranquilidad, entró muy tarde, ¿eh?
Yo, a mí me gustaría.
Viendo cómo lanzó a Scott Nielsen antes de ayer.
Sí, es verdad, tenía piernas.
Es el campeón de Estados Unidos, ¿no?
Y ganó una crono en el Giro, si no recuerdo mal. Sí. Así a bote pronto.
Sí, a mí me gustaría mucho que Enric Mas hiciera top 5 hoy, porque querría decir que aquella contrarreloj de Torrelavega ha vuelto, aquella crono que hizo en el Tour de Francia cuando ganó a la Philippe, cuando aún estaba Enric en The Koenig Quick Step, ha vuelto, y sería una señal buenísima para el futuro de Enric Mas, que yo creo que sale muy reforzado psicológicamente, porque igual que dijimos que en el Tour se había quedado con sensaciones agridulces, más agrias que dulces, porque no logró meterse en el top 6. Yo creo que si sale de esta vuelta siendo segundo, el mejor de los mortales después de Roglic, y haciendo de nuevo dos cronos buenas, dos cronos de notable alto, yo creo que él se iría con una sensación buenísima de esta vuelta.